Nos encontramos una semana más aquí en nuestro noticiario semanal de Radio HM. Bienvenidos a todos los que nos siguen. Hoy les informan Marian Samino
y Alejandra Medina.
Con motivo del 40 aniversario del fallecimiento de Pablo VI, en la página web del Vaticano se puede leer íntegramente el Testamento del futuro santo, que consta de un primer texto escrito en Roma el 30 de junio de 1965, al que luego añadió dos anexos, uno en 1972 y otro en 1973.
El escrito comienza con estas palabras: «Fijo la mirada en el misterio de la muerte y de lo que a ésta sigue en la luz de Cristo, el único que la esclarece, y por tanto con confianza humilde y serena. Ante la muerte y la separación total y definitiva de la vida presente, siento el deber de celebrar el don, la fortuna, la belleza, el destino de esta misma existencia fugaz. Señor, te doy gracias porque me has llamado a la vida, y más aún todavía, porque haciéndome cristiano me has regenerado y destinado a la plenitud de la vida».
El Beato daba gracias a sus padres, tan dignos, los que me han educado, amado, hecho bien, ayudado, rodeado de buenos ejemplos, de cuidados, afectos, confianza, bondad, cortesía, amistad, fidelidad, respeto. Y contemplaba, lleno de agradecimiento, las relaciones naturales y espirituales que han dado origen, ayuda, consuelo y significado a mi humilde existencia. ¡Cuántos dones, cuántas cosas hermosas y elevadas, cuánta esperanza he recibido yo en este mundo!
En aquel momento, cuando la jornada llega al crepúsculo, Pablo VI agradecía al Señor después del don de la vida natural, el don muy superior de la fe y de la gracia. ¿Cómo celebrar dignamente tu bondad, Señor, porque apenas entrado en este mundo fui insertado en el mundo inefable de la Iglesia Católica? ¿Y cómo por haber sido llamado e iniciado en el sacerdocio de Cristo? ¿Y cómo por haber tenido el gozo y la misión de servir a las almas, a los hermanos, a los jóvenes, a los pobres, al pueblo de Dios, y haber tenido el honor inmerecido de ser ministro de la Santa Iglesia, y finalmente en esta cátedra de San Pedro, suprema y tremenda y santísima?
Tras saludar y bendecir a todas las personas que he encontrado en mi peregrinación terrena, el Papa vuelve el pensamiento hacia atrás y pide perdón a cuantos haya podido ofender o no servir, o no amar bastante, e igualmente si no me acordara del perdón que algunos puedan desear de mí.
Dejó para el final lo que más importa. Sobre la situación de la Iglesia, que escuche las palabras que le hemos dedicado con tanto afán y amor. Sobre el concilio, que se lleve a término felizmente y trátese de cumplir con fidelidad sus prescripciones.
Sobre el ecumenismo, continúese la tarea de acercamiento a los hermanos separados, con mucha comprensión, mucha paciencia y gran amor, pero sin desviarse de la auténtica doctrina católica.
Sobre el mundo, no se piense que se le ayuda adoptando sus criterios, su estilo y sus gustos, sino procurando conocerlo, amándolo y sirviéndolo.
Para sus funerales pedía que fueran devotos y sencillos, que se suprima el catafalco, que se usa para las exequias pontificias, sustituyéndolo por algo humilde y decoroso, y que la tumba fuera en la tierra misma, con una señal modesta que indique el lugar e invite a piedad cristiana. No quiero monumento ninguno, aclaraba. Me propongo morir pobre y simplificar así todo.
Comienza el noticiario.
Comenzaremos con las noticias de interés internacional.
Hungría, el gobierno quiere sacar la ideología de género de la universidad.
Italia, Salvini anuncia que Italia volverá a usar los términos padre y madre.
Francia, de una ordenación en 12 años a 10 en 2018.
Brasil, el feto humano desde su concepción ya es un ser humano.
Pasaremos después a las noticias nacionales.
El emocionante filme de Dos Coronas vuelve a España y cruza el Atlántico.
Cuatro contradicciones de la cultura actual.
Cardenal asegura que la fiesta de la Asunción es un día para la esperanza.
Y por último comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede.
Venezolano Edgar Peña, número 2 de la Secretaría de Estado de la Santa Sede.
Recuerdo del Papa hacia las víctimas del puente de Génova.
La Asunción nos muestra que también el cuerpo está destinado a la felicidad celestial.
El gobierno de Víctor Orbán está dispuesto a eliminar la ideología de género de los estudios universitarios en Hungría. La medida afecta, entre otras, a la universidad fundada por George Soros.
Esta semana las universidades húngaras han recibido sendas comunicaciones del Ministerio de Capacidades Humanas y del Ministerio de Justicia en las que se les informa de la enmienda que impediría la celebración de cursos sobre ideología de género en el futuro.
La enmienda aplicará a dos universidades, la pública ELTE y la Universidad de Europa Central, fundada por George Soros. Si se hace oficial, se dejarán de impartir cursos sobre la ideología de género y tampoco se emitirán títulos sobre dicha materia.
Esta iniciativa ha sido impulsada por el sector conservador cristiano del Ejecutivo de Viktor Orbán, que considera que los estudios sobre género son ideología y no ciencia.
El ministro del Interior italiano, Matteo Salvini, ha anunciado que su país volverá a usar las palabras padre y madre en lugar de progenitor 1 y progenitor 2 en todos los documentos oficiales.
La medida de Salvini busca recuperar el respeto a la ley natural, ya que los niños siempre tienen un padre y una madre, no dos personas del mismo sexo.
Salvini también ha manifestado su oposición a la legalización de los vientres de alquiler u horrores semejantes.
Igualmente ha indicado que es necesario que el Ministerio de la Familia, al frente del cual está Lorenzo Fontana, cuente con los recursos económicos suficientes para cumplir el programa electoral y se apoye de forma efectiva a las familias italianas.
La diócesis de La Rochelle y Saint-Étienne, en el sureste de Francia, solo había vivido una ordenación sacerdotal en los últimos 12 años y en 2016 solo tenían un seminarista. Fue entonces cuando Georges Colomb fue ordenado obispo para hacerse cargo de ella. 2 años después hay 10 seminaristas, 3 franceses, 2 europeos no franceses, 4 africanos formados en Francia y un vietnamita.
Monseñor Colomb era superior general de las misiones extranjeras de París cuando fue designado para esa sede, y durante sus 8 años como superior general, el instituto vivió un incremento de vocaciones. En su currículo aparece estudios de turismo, es inspector de correos y telecomunicaciones, licenciado en Derecho con especialización en Derecho Civil y Administración, teólogo por el Instituto Católico de París, ordenado sacerdote con 34 años en 1987 y 8 años misionero en China.
Hay quien atribuye a esa experiencia el dinamismo misionero que ha impreso a la diócesis su nuevo obispo de 65 años. La llegada de nuestro nuevo obispo nos ha concienciado de que las vocaciones son posibles también entre nosotros, de que los sacerdotes no son una especie en vías de extinción, si modificamos en profundidad nuestra forma de vivir la fe en nuestras familias y parroquias, explica un fiel de la diócesis.
Algunas de las medidas que Monseñor Colomb ha introducido en su nueva diócesis son la creación de un centro de estudios teológicos que lleva el nombre de Jean-Baptiste Soucy, de 1732 a 1794, mártir de la Revolución Francesa, uno de los 64 religiosos asesinados en los pontones de Roquefort, por negarse a jurar la Constitución Civil del Clero. Precisamente sobre ellos tendrá lugar una de las actividades veraniegas amparadas por la diócesis, la representación teatral El Camino del Cielo.
Presencia de vida contemplativa en la diócesis. Las últimas monjas se fueron por razones de edad. Se ha llamado entonces a las clarisas de la rama de Sion para que cubran ese hueco imprescindible de la vida orante.
Llegada de la Fraternidad de los Apóstoles de la Vida, una asociación privada de fieles consagrada de manera expresa a la evangelización de niños y jóvenes.
Apertura de una librería católica.
Apertura de una casa para jóvenes en La Rochelle, Holy Spot, un lugar para vivir, para escuchar, para compartir, destinado a acoger momentos de ocio y recreo de estudiantes de enseñanza media y universitaria.
En la misma línea se van a abrir 2 hogares de estudiantes de naturaleza claramente cristiana que estarán atendidos por misioneros laicos.
Llegada de las Hermanas Menores de San Francisco y de Santa Clara, una comunidad reciente aprobada en 2003, que vive una espiritualidad mariana según los pasos de San Maximiliano Kolbe.
Se ha renovado la vida espiritual en la catedral, con la celebración pública cotidiana de los oficios de laudes y vísperas, pero también con un servicio de acogida a los visitantes y la presencia permanente de sacerdotes en el templo para atender confesiones o consultas.
Para el fomento de vocaciones y siguiendo el criterio, estadísticamente probado, de que reservar el servicio del altar para los varones fomenta las vocaciones porque atrae monaguillos, la mayor parte de los seminaristas han sido monaguillos, y hacerlo mixto les aleja, se ha potenciado el grupo de quienes sirven la misa descubriendo las diferentes vocaciones cristianas, iniciando en la vida espiritual y mediante la formación litúrgica.
Al finalizar el pasado curso pastoral, Monseñor Colom quiso agradecer el dinamismo de todos los miembros de la diócesis, rica en diversidad, en generosidad y en compromiso, y anunció algo que puede ser sonado: un encuentro de todos los cristianos de la diócesis en la histórica abadía de Sablonsaus, hoy de nuevo propiedad del obispado y confiada a la comunidad del Chemin Neuf, en la fiesta de Pentecostés el día 9 de junio de 2019.
En vista de las audiencias públicas promovidas por el Supremo Tribunal Federal Brasileño sobre el aborto, el cardenal Odilo Pedro Serer, arzobispo de San Pablo, en un artículo publicado en el diario El Estado de San Paulo, afirma que el feto humano desde su concepción ya es un ser humano.
La ley que penaliza el aborto provocado está al servicio de un valor altísimo, que es la vida del niño por nacer, su primer y más fundamental derecho. Sé bien que existen diversas percepciones sobre el inicio de la vida humana. Pienso que el feto humano desde su concepción ya es un ser humano sujeto a de derechos. No consigo pensar que él se torne humano apenas en una etapa posterior a su desarrollo en el útero de la madre, defiende.
Según el cardenal Serer, el embrión es humano desde el primer instante de su gestación. Si no lo fuese, no habría ley alguna o constitución de país ninguno capaz de tornarlo humano en un momento posterior. No es una concesión de la ley, es un hecho de la naturaleza que precede a la propia legislación positiva.
Se argumenta que el bebé en gestación todavía no sería sujeto de los mismos derechos de los ya nacidos y de los adultos, y eso es verdad. Mientras tanto, siendo humano, él ya tiene el derecho a la protección de los adultos y de leyes que le aseguren derechos proporcionales a su condición, como la salud, la protección contra la violencia y, sobre todo, el derecho a la vida. Es de la percepción más elemental de la condición humana que los adultos protejan y defiendan a los humanos más débiles e indefensos, como es el caso de los niños desde la más tierna joven edad, completa.
Para el arzobispo sería cínico y deshumano no reconocer la dignidad humana del niño por nacer y aprobar actitudes agresivas contra él, sobre todo la iniciativa de quitarle la vida.
El 14 de agosto se celebró la fiesta de San Maximiliano Kolbe, el sacerdote que en el campo de Auschwitz se intercambió por un preso condenado por los nazis a morir de hambre y sed en una celda. El padre Kolbe es el patrono de las familias, de los comunicadores católicos y también se está valorando nombrarle protector de los startups, empresas de nueva creación. Fue sobre todo un gran apóstol de la Inmaculada Concepción.
Con motivo de la fiesta, la distribuidora Bosco Films anuncia que la reciente película documental Dos Coronas, que cuenta su vida y muerte y mezcla escenas de recreación dramática e imágenes históricas, llega a nuevas salas de cine en ciudades de España y a partir de septiembre en Hispanoamérica por petición del público.
El documental nació después de que el Papa Francisco visitara la celda de Auschwitz en la que murió el padre Kolbe y orara allí en silencio. Corresponsales y televisiones del mundo entero preguntaban por el significado del gesto y preguntaron acerca del sacerdote que allí murió. Promotores polacos decidieron filmar su historia de forma que interesase y atrajese a las personas que no lo conocían y que diera datos nuevos a los que solo conocían de él su muerte.
En Dos Coronas participan personas que lo conocieron en vida y sobrevivieron al campo de Auschwitz y los horrores de la Segunda Guerra Mundial.
Cuenta un sacerdote del campo de Auschwitz, José Stemmler, sobre el padre Kolbe. Qué grande y maravillosa era su rica humanidad. Era verdaderamente bueno. Para él no existían enemigos, amaba a cada persona en Dios. Yo quería vivir y fui a verlo. La manera como apretaba tan cálidamente mi mano y el modo como refería todo a la misericordia de Dios me reanimaron. Me invitó a que tuviera fe en la victoria del bien. El odio, decía, no es creativo, solo el amor crea. Estos sufrimientos no nos aplastarán, sino que nos ayudarán a fortalecernos. Son necesarios incluso para que los que vengan después de nosotros sean felices.
Dos Coronas se estrena en las siguientes fechas y ciudades españolas en pases únicos: el 22 de agosto en Alicante, el 11 de septiembre en Pamplona, el 12 de septiembre en Barcelona, Cines Girona, el 13 de septiembre en Murcia, Cines Centrofama, el 17 de septiembre en Cádiz, Cines MK2, Badajoz, Cines MK2 Conquistadores, Alicante, Cines Panoramis, Córdoba, Cines El Tablero, Toledo, Cines Luz del Tajo, Sevilla, Cines Nervión y Madrid, Cines MK2 Palacio del Hielo.
Tras la multitudinaria salve del martes, que interpretó según es tradicional el Orfeón Donostiarra, este miércoles el obispo de San Sebastián presidió la misa de la Asunción en la Catedral del Buen Pastor.
En su homilía, José Ignacio Munilla señaló algunos puntos que inducen a confusión al hombre contemporáneo, presentando a Nuestra Madre del Cielo como guía. Ella es quien nos ayuda a descubrir nuestro punto de partida, el de llegada, así como el camino que como peregrinos estamos llamados a recorrer. Ella ilumina nuestra noche al tiempo que comparte nuestro camino y nos indica la meta.
Esa desorientación fue denunciada por el Papa Francisco en la encíclica Lumen Fidei, de la que Monseñor Munilla extrajo una idea fundamental. Perdida la orientación fundamental que da unidad a su existencia, el hombre se disgrega en la multiplicidad de sus deseos. Esto da lugar a cuatro grandes contradicciones en nuestra cultura, que desgranó en la parte fundamental del sermón.
Primera, que pese a la pretensión de que vivimos en una aldea global como una gran familia, lo cierto es que nuestra cultura nos ha aislado. Nuestras familias son frágiles y se desintegran con facilidad. La tecnología nos lleva a vivir aislados en una burbuja, y las amistades fuertes parecen más el recuerdo de un pasado que una realidad del presente, y la vida real camina hacia la soledad.
Segunda, que la conciencia de valores como la libertad, la dignidad humana o la democracia, constatamos las graves consecuencias de una comprensión reduccionista del concepto de libertad que olvida que la dimensión antropológica precede a la política. En efecto, nuestra cultura ensalza la libertad como concepto político, mientras que genera esclavos de forma verdaderamente preocupante.
Tercera, que pese a la proclamada solidaridad y la sensibilización hacia los colectivos más desfavorecidos y frágiles, ambas suelen circunscribirse a determinados focos de atención mediática, ignorando otros dramas humanos que son ocultados, tal vez por no ser considerados políticamente correctos. El obispo citó como elocuente el ejemplo del descarte de los niños concebidos y no nacidos.
Y cuarta, que si bien se valoran como básicos para la convivencia, el diálogo y la tolerancia, los hechos muestran que estamos siendo testigos de una creciente agresividad hacia el que piensa distinto. Bien sea a través de las redes sociales, bien sea en la convivencia diaria, bien sea en el contexto de un ambiente social impositivo en el que es perseguido quien se atreve a pensar de forma matizada.
Ahora bien, señaló Monseñor Munilla como razón de la esperanza, ¿cómo recuperar la unidad? La luz de la fe continúa siendo vital para orientar el sentido de la existencia, dijo el prelado, quien apuntó a la Madre Asunta al cielo como quien puede ayudarnos a descubrir el punto de partida, el de llegada, así como el camino que hemos de recorrer en nuestra peregrinación.
El cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, ha asegurado que la fiesta de la Asunción de Nuestra Señora es un día para esperanza, de manera particular estos días en que nos llena de dolor la destrucción del puente de Génova, con tantos muertos y heridos, el accidente en Vigo y la llegada de inmigrantes repartidos en distintos países que han tenido que salir de sus tierras explotados por las mafias y obligados por las circunstancias de sus países.
En la misa que presidió en la Catedral de Valencia, el arzobispo ha destacado que en María tenemos el gran signo de consolación y de misericordia, de la victoria del bien y la victoria de Dios, y en ella se nos abren las puertas a la gran esperanza, y la ha definido como madre de la vida y del amor que nunca nos deja, y como Virgen María estrechamente unida a su Hijo.
Hoy en día existen dragones, como las ideologías que nos dicen que es absurdo pensar en Dios, querer a Dios, cumplir sus mandamientos, y que solo importa la libertad sin límites, vivir la vida para uno mismo, que solo importa el consumo, la diversión y el poder, y aunque parece una mentalidad invencible, sigue siendo verdad que Dios es más fuerte que ese dragón, ha afirmado el titular de la archidiócesis.
Según las palabras del cardenal Cañizares, María vive en Dios porque es la toda santa, la llena de gracia, coronada por 12 estrellas, es decir, por todo el pueblo de Dios, el antiguo y el nuevo. Ella superó la muerte y está totalmente vestida de vida, y ha recordado que en este día la Virgen nos dice: «Tened confianza porque vivió una vida de servicio que entregó a Dios y a los demás, y así se llega a la vida verdadera».
Por último, el cardenal ha subrayado que Dios es la verdadera fuerza, y el día de la fiesta de la Asunción es una invitación a tener confianza en Él y a imitar a María y seguir su camino. Así estaremos en el camino del amor único, que es la forma de encontrar la vida verdadera.
Este miércoles, la Santa Sede publicaba un importante nombramiento del Papa Francisco en el seno de la Curia Vaticana. El venezolano Edgar Peña Parra, actualmente nuncio en Mozambique, pasará a ser el sustituto para los asuntos generales de la Secretaría de Estado. Será así el número 2 del cardenal Pietro Parolin.
De este modo, Monseñor Peña sustituirá al cardenal Giovanni Angelo Becciu, que recientemente fue nombrado prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos.
El nuevo sustituto tomará posesión de su nueva misión el próximo 15 de octubre. Edgar Peña Parra nació en Maracaibo, Venezuela, el 6 de marzo de 1960. Fue ordenado el 23 de agosto de 1985, incardinado en la diócesis de Maracaibo.
Es licenciado en Derecho Canónico y entró en el servicio diplomático de la Santa Sede el 1 de abril de 1993. Ha prestado servicios sucesivamente en las representaciones pontificias de Kenia, Yugoslavia, la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, en las nunciaturas apostólicas de Sudáfrica, Honduras y México.
Fue nombrado arzobispo titular de Telepte el 8 de enero de 2001. Recibió la ordenación episcopal el 5 de febrero de 2011, recubriendo el puesto de nuncio apostólico en Pakistán desde 2011 hasta 2014 y de nuncio apostólico en Mozambique desde el 21 de febrero de 2015.
Después de rezar el Ángelus este miércoles, el Papa Francisco tuvo un recuerdo especial para las más de 37 víctimas que han perdido la vida este martes 14 de agosto al desplomarse un puente en Génova.
«Pienso en particular en cuántos han sido probados por la tragedia ocurrida en Génova, que ha provocado víctimas y desaparecidos. Mientras confío a la misericordia de Dios a las personas que han perdido la vida, expreso mi cercanía espiritual a sus familiares, a los heridos, a los desplazados y a todos aquellos que sufren a causa de este dramático evento».
El Papa invitó a continuación a uniros a mí en la oración por las víctimas y por sus seres queridos. Recitemos juntos el Ave María. Francisco confió además a María las angustias y los tormentos de aquellos que en tantas partes del mundo sufren en el cuerpo y en el espíritu.
Durante el Ángelus de este miércoles, Francisco recordó cómo en la festividad de la Asunción, el pueblo cristiano expresa con alegría su veneración por la Virgen Madre con mil diferentes formas de piedad.
La Asunción al cielo en cuerpo y alma es un privilegio divino concedido a la Santa Madre de Dios por su particular unión con Jesús, dijo el Papa. Una unión corporal y espiritual iniciada con la Anunciación y madurada en toda la vida de María por su participación singular en el misterio del Hijo, pues todas sus acciones cotidianas las hacía en unión total con Jesús, que alcanzó su cumbre en el Calvario.
Así Jesús resucitó con el cuerpo que había recibido de María transfigurado, y la Asunción de María, criatura humana, nos confirma cuál será nuestro destino glorioso. Y la realidad estupenda de la Asunción de María confirma la unidad de la persona humana y nos recuerda que estamos llamados a servir y glorificar a Dios con todo nuestro ser, cuerpo y alma. Servir a Dios solo con el cuerpo sería una acción de esclavos. Servirlo solo con el alma chocaría con nuestra naturaleza humana.
Si al llegar a la hora de la muerte hemos vivido en el gozoso servicio a Dios que se expresa en un generoso servicio a los hermanos, nuestro destino el día de la resurrección será como el de nuestra Madre Celestial, concluyó el Papa.
Escuchamos las palabras que el Papa pronunció en esta ocasión.
Queridos hermanos y hermanas, buenos días. En la solemnidad de la Asunción de la Bienaventurada Virgen María de este día, el santo pueblo fiel de Dios expresa con gozo su veneración por la Virgen Madre. Lo hace en la liturgia común y también con mil diferentes formas de piedad. Y así se hace realidad la profecía de María misma. Todas las generaciones me llamarán bendita, porque el Señor ha exaltado a su humilde sierva. La asunción al cielo, en alma y cuerpo, es un privilegio divino concedido a la Santa Madre de Dios por su particular unión con Jesús. Se trata de una unión corporal y espiritual, iniciada desde la Anunciación y madurada en toda la vida de María a través de su participación singular en el misterio del Hijo. María siempre iba con el Hijo, iba detrás de Jesús, y por esto nosotros decimos que fue la primera discípula. La existencia de la Virgen se desarrolló como la de una mujer común de su tiempo. Oraba, manejaba la familia y la casa, frecuentaba la sinagoga. Pero toda acción cotidiana siempre la realizaba en unión total con Jesús. Y sobre el Calvario, esta unión ha llegado a la cumbre, en el amor, en la compasión y en el sufrimiento del corazón. Por esto Dios le ha dado una participación plena también en la resurrección de Jesús. El cuerpo de la Santa Madre de Dios fue preservado de la corrupción como el del Hijo. La realidad sorprendente de la Asunción de María manifiesta y confirma la unidad de la persona humana y nos recuerda que estamos llamados a servir y glorificar a Dios con todo nuestro ser, alma y cuerpo. Servir a Dios solamente con el cuerpo sería una acción de esclavos. Servirlo solamente con el alma iría en contra de nuestra naturaleza humana. Un gran padre de la Iglesia, hacia el año 220, San Ireneo, afirma que la gloria de Dios es el hombre vivo y la vida del hombre consiste en la visión de Dios. Si hemos vivido así, en el gozoso servicio a Dios, que se expresa también en un generoso servicio a los hermanos, nuestro destino en el día de la resurrección será similar al de nuestra Madre Celestial. Se nos permitirá entonces realizar plenamente la exhortación del apóstol Pablo. Glorifiquen a Dios en su cuerpo y lo glorificaremos por siempre en el cielo. Oremos a María para que con su materna intercesión nos ayude a vivir nuestro camino cotidiano en la esperanza laboriosa de poder unirnos un día a ella con todos los santos y nuestros seres queridos, todos en el paraíso.
Y
Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado.
Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net.
En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés.
Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días aquí, en Radio HM 88.9 FM y HM Televisión. Ayer, hoy y siempre la verdad.
Gracias por habernos acompañado. Les han informado Alejandra Medina
y Marian Samino. Hasta la próxima semana.